El domingo pasado estudiamos en la primera epístola universal de San Juan Apóstol, en el capítulo 3, versículos 1 al 10, y le titulé Los falsificadores, porque en las iglesias hay personas que actúan como cristianos, que se presentan como cristianos, pero en realidad en sus corazones no han creído en Cristo Jesús. Y pues esos son falsificadores. Continuando en el capítulo 3, versículos del 11 al 24, hasta el final del capítulo, lo he dividido en dos partes con el mismo título. El título para el estudio de hoy y de la próxima semana es Los cuatro niveles del amor. Porque del versículo 11 al versículo 24 tienen el mismo tema, describiendo a cuatro tipos de personas, las cuales todos dicen que aman, pero tres de ellos aman a su manera. Es decir, que tienen su manera de obrar, su actitud, mas se encubren bajo la fachada del amor. Dicen, yo te amo, y por otro lado le meten la puñalada. Yo te amo, y por otro lado lo están odiando. Yo te amo, pero existe indiferencia, cuando el verdadero amor cristiano es amarse los unos a los otros. De eso es que habla el apóstol Juan. El apóstol Juan parece repetirse muchas veces, o repetir muchas veces el tema del amor, pero cada vez le da más profundidad, cada vez le da una visión diferente, más profunda. Entonces vamos a hacer el primer estudio, la primera parte, en capítulo 3, versículos 11 al 15. Señor, en esta mañana estamos muy agradecidos de tu amor y queremos aprender, Señor, a amar de acuerdo a tu palabra. Que nuestro amor no sea un amor homicida, que nuestro amor no sea un amor odioso, que nuestro amor no sea indiferente, sino que nuestro amor sea basado en los principios de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Bendice este estudio, Señor, unge mis labios, para que yo pueda enseñar con amor y que pueda enseñar estrictamente tu palabra. Gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando se habla del amor, concluimos en cuatro posibilidades. Primero, lo que podríamos llamarle el amor homicida, o también otra clase de amor que le podríamos llamar el amor odioso. También podríamos ver el amor indiferente, pero de todos el mejor es el amor cristiano. El homicidio, el odio y la indiferencia pueden operar ocultos bajo una fachada de amor. Es como las películas del que hacen de los bandidos en Estados Unidos, ¿cómo lo llaman? Del oeste. Que se ve un pueblo muy bonito, un pueblo del oeste, pero en realidad son fachadas nomás. No estás en ese pueblo. Si te metes por la puerta, atrás está todo vacío. O como algunos edificios que están en reparación, en reconstrucción aquí en la ciudad, en Jerez, que conservan la fachada para conservar lo antiguo y por dentro lo cambian completamente. Pues así también se puede disfrazar el amor. Decir que se ama, pero en realidad odiar, o decir que se ama y llevar en su corazón el deseo más bien es de matar. O un amor indiferente, decir que se ama pero realmente no expresarlo, no tener el sentido del amor. En la primera parte del estudio analizaremos dos de estas clases de amor, el amor homicida y el amor odioso. En los versículos 11 y 12 del capítulo 3 de Primera de Juan, habla del amor homicida, y ya verán por qué le llamo así, amor homicida. El homicidio es la peor de las relaciones que pudieran existir entre dos personas. Lógicamente, si yo tengo un amigo que es homicida, que es criminal, pues en cualquier momento puede matarme. Esa no es una relación tan buena, yo creo que estaría muy nervioso siempre, ¿verdad? Este tipo de amor es el nivel de amor en el cual opera Satanás. Porque Satanás no viene directamente y dice, te quiero matar. Sino que Satanás viene y te dice, yo te amo, pero por otro lado está buscando asesinarte. Dice la Escritura que desde el principio Satanás ha sido homicida. Y vamos a leerlo en un minuto. En Juan 8:44 dice eso, y vamos a leerlo más adelante. Caín es un ejemplo de una vida que permaneció constantemente controlada por Satanás, controlada por el odio. Y podemos ir a Génesis 4. Vamos a Génesis 4. Y voy a leer unos versículos en Génesis 4 desde el principio. Dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hijo Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también a los de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado y Abel a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a su y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas de la tierra y de tu presencia me esconderé. Y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín siete veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que lo hallare, que lo hallara. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Noad, al oriente de Edén. Como podemos ver, Caín y Abel eran hermanos, hijos de Adán y Eva. Y los dos ofrecieron un presente, ofrecieron sacrificio a Dios. En esto vemos que Caín no era un incrédulo, no era un ateo. Él conocía a Dios. Hijos del mismo padre, Adán y Eva conocían a Dios, él estaba involucrado. Pero de estos dos hijos, Abel y Caín, vemos una diferencia en la relación que tenían con Dios. Abel tenía una relación más íntima. Abel tenía una relación de respeto y de obediencia. Y vemos en la ofrenda que presentó, él buscó lo mejor, lo primogénito, los mejores de los animales, lo más gordo, lo más bonito, quizás el más brilloso, y ese fue el que trajo para ofrendárselo al Señor. En cambio, Caín, de los productos de la tierra, pudo haber traído también lo mejor, porque la tierra produce cosas muy buenas, pero él a lo mejor escogió lo apolillado, lo seco, lo malo, para dárselo al Señor, porque pensaba que era mucho darle a Dios. Entonces vemos que Caín se presenta aquí como un creyente, porque él también trae ofrenda, pero la ofrenda que trajo no fue aceptada por Dios. Los hijos de Satanás, por otro lado, se hacen pasar por verdaderos creyentes, atienden a reuniones religiosas como Caín lo hizo, inclusive llevan también ofrendas a Dios como Caín lo hizo. Pero estas acciones a solas no son aceptadas por Dios. Estas acciones a solas no son una evidencia de que en realidad son hijos de Dios. La verdadera evidencia es el amor, dice el apóstol Juan. El amor a los hermanos. Y Caín no pasó esta prueba, porque teniendo su propio hermano, no solamente por la sangre, hijos del mismo padre, sino también hermanos en la fe, él no pasó la prueba, porque ¿qué dice la escritura? Que él asesinó a su hermano porque le dio envidia. Él quiso eliminarlo porque vio que Dios estaba agradado con las acciones de Abel y dijo: aquí tengo competencia. Él no quería cambiar. Él pudo haber cambiado esa situación porque Dios le dio la oportunidad, le dijo: si hicieras el bien no serías enaltecido. Pero él no quiso hacer eso. Todos nosotros tenemos un linaje, tanto espiritual como un linaje físico. Y el linaje de Caín fue el linaje de Satanás. Heredó de Satanás su comportamiento. Esto significa que sus actitudes y acciones se originaron con Satanás. Recuerden que fue Satanás el que tentó a sus padres. Es decir, que ellos tenían ya un conocimiento también de Satanás. Ellos ya sabían que por la tentación que Satanás presentó a sus padres, fueron ellos echados fuera del paraíso. No era algo nuevo para ellos, para Abel y para Caín. Pero vemos que Abel tomó todo de una forma diferente y decidió más bien adorar a Dios y respetar a Dios. En cambio, Caín decidió hacer lo contrario. Caín fue un homicida y mentiroso, tal como es Satanás. Ahora sí podemos ir a Juan 8:44. Capítulo 8 de Juan. Capítulo 8 de Juan. Y voy a leer el versículo 44, donde dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Es Jesús quien está hablando aquí en este evangelio. Y dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Bien. Caín mató a su hermano y encima de eso mintió. Al matar se convirtió en un homicida. Y luego mintió. Es decir, que está haciendo las dos características que Jesús enseñó en el Evangelio de Juan a los discípulos y a la gente. Les dijo, es que Satanás es mentiroso desde el principio, porque desde el inicio de la creación tentó a Eva y hizo que ambos, Eva y Caín, cayeran. Eva y Adán. Vemos en Génesis 4, y ya lo leímos hace un momento, en el versículo 9, voy a repetir, dice, y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Muy por el contrario a la actitud de Satanás, tenemos ahora la actitud de Dios. Dios es amor. Dios es verdad. Lo contrario, el amor no puede ser homicida, ¿verdad? Cuando decimos el amor homicida, no estoy diciendo que existe un amor homicida, estoy diciendo que el homicidio puede esconderse atrás de una fachada de amor. Es decir, yo amo, pero por dentro está deseando más bien matar, porque el amor desea el bien. El amor desea el bien para su hermano. Pero el homicidio es deseo de matar. Los hijos de Dios, por lo tanto, tienen que practicar el amor y la verdad. Así como los hijos de Satanás practican el homicidio, el odio, así como los hijos de Satanás practican la mentira, los hijos de Dios practican el amor y la verdad. La diferencia entre las dos ofrendas, la ofrenda de Caín y la ofrenda de Abel, fue la fe que obró en Abel para dar su ofrenda. Es porque Abel puede haber pensado de la misma forma como Caín, ¿por qué voy a dar lo mejor? Esto me sirve para mi sustento, para mi alimento. Pero vemos que Abel pensó diferente. Tiene que haber visto sus rebaños y haber dicho, todo lo que estoy recibiendo de Dios, cuántas ovejas tengo, cuántos corderos tengo, de todo lo que tengo no le voy a dar a Dios uno, el mejor. Y dice que buscó el primogénito, es decir, de los primeros. Cuando una hembra daba a luz un animalito, ese era el primogénito, es decir, lo mejor. Se entiende así en la escritura. Y por eso es que en Hebreos 11, versículo 4, habla de eso. Vamos a Hebreos. Hebreos 11, no muy atrás, a la izquierda, sus Biblias, Hebreos 11, versículo 4 dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Es decir, que inclusive hasta después de su muerte en la posteridad ha quedado grabado de que la ofrenda de Abel fue una ofrenda por fe, una ofrenda de amor para el Señor. Eso es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros, que lo hagamos de todo corazón, considerando que lo menos que podemos hacer es ofrendarle lo primogénito, lo mejor que tengamos, lo más gordo. Ahora la fe, dice la Escritura, que está medida con una regla, una sola clase de regla, una sola medida tiene la fe, y esa medida es el cumplimiento de la palabra de Dios. Es decir, que cuando Dios dice algo, nosotros tenemos que hacerlo exactamente, y si no lo hacemos es porque no tenemos fe. Solamente obramos de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a la palabra, cuando existe ya la fe en nosotros. En Romanos 10:17, no tiene que ir allá, dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es decir, que mientras más estamos en la compenetrados en la palabra, mientras más estamos leyendo, el Espíritu de Dios más nos habla, Porque nosotros obramos de acuerdo a lo que más oímos. Un ejemplo muy práctico. Si yo prendo la radio y me pongo a escuchar música del mundo, muy pronto lo que me van a escuchar es tararear la música del mundo. Pero si estoy escuchando la música de Dios, lo que me van a escuchar es tararear la música de Dios. Si estoy escuchando maldiciones y gritos y cosas malas del mundo, muy pronto me van a ver hacer lo mismo que hace el mundo. Pero si yo me cuido y trato de mantenerme de una manera diferente a lo del mundo, entonces voy a hablar, a orar también de esa manera. Claro está que Dios tiene que haberles dado instrucciones de cómo Él quería que les hicieran sus ofrendas, porque así es Dios, Dios nos instruye en todo. Pero vemos aquí que cuando Dios les tiene que haber instruido cómo quería que fuesen las ofrendas para Él, solamente Abel lo hizo de acuerdo a la palabra de Dios, es decir, que él obró por fe. ¿Por qué? Porque hizo de acuerdo a lo que le había dicho Dios. En cambio, Abel decidió ofrecer sacrificio a Dios a su propia manera, de acuerdo a como a él le parecía. Y eso podemos hacer también. Yo puedo ser cristiano y digo, yo voy a hacer esto, no de acuerdo a como dice Dios, porque eso es muy difícil, pero yo lo voy a hacer de acuerdo a mi parecer, o de acuerdo a mis costumbres, de acuerdo a como yo creo que debe de ser. Y eso no es obrar por fe. Porque a pesar de que yo no entienda en este momento lo que quiere decir la palabra para mí, yo tengo que obrar de acuerdo a ella, y eso es por fe. Abel pudo haber dicho, pues Dios dice que le ofrezcamos lo primogénito y lo mejor, pero eso que es lo mejor, yo lo puedo hacer para mí, yo me lo quiero comer. Y pudo haberlo guardado para él, y haberle dado al Señor una ovejita que esté con la piernita rota y que no puede caminar, o una que esté pulgosita, que no la pueda ya cuidar, o a lo mejor una que vino el lobo y la mató y dice, pues este ya está muerto, y una vez se la ofrezco al Señor. Y eso no es lo que el Señor quiere. Lo que el Señor quiere es lo mejor, porque esperamos de Dios lo mejor, y como Él nos da lo mejor, tenemos que darle lo mejor de lo mejor que Él nos da. Es claro, ¿no? Como resultado de las dos ofrendas, Dios rechazó la ofrenda de Caín y aceptó la ofrenda de Abel. Así dice la Escritura. Dios se agradó de la ofrenda de Abel. Vamos a leer nuevamente en Génesis 4. Versículos 4 y 6. Dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado, y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti sea tu deseo, y tú te enseñorarás de él. ¿Se dan cuenta ustedes? Que inclusive a pesar de la actitud mala de Caín, de la actitud soberbia de Caín, Dios le dio una segunda oportunidad cuando le dice en el versículo 7, si bien hicieres, no serás enaltecido. Muchas veces no sabemos por qué Dios podría no estar agradado, pero en cuanto descubramos por qué está disgustado el Señor, nosotros tenemos que hacer un cambio. En vez de escuchar la advertencia de Dios, como ya le había dicho, si hicieres el bien no serás enaltecido, esa fue una advertencia, vemos que él escuchó más bien la voz de Satanás. Escuchó lo que Satanás le decía. En vez de hacer el bien, ¿por qué no eliminas a quien hace el bien para que no tengas competencia? Eso se llama envidia, ¿verdad? La envidia hace eso. Cuando uno ve que alguien en el trabajo, por ejemplo, que ven que alguien está haciendo el trabajo mejor de lo que yo hago, en vez de imitarlo para hacerlo bien también, lo que hago es tratar de eliminar a esa persona. Voy y le digo al dueño del trabajo, al encargado, le digo, mira que fulanito, echando mentiras, fulanito está haciendo tal cosa, calumnias, para que lo voten, para quedarme yo y a seguir haciendo a mi manera. Y eso fue lo que Caín quiso hacer, eliminar a su hermano para no tener competencia, porque él no quería hacer el bien. Escuchó más bien la voz de Satanás y planificó la muerte de su hermano. Porque no es que fue accidental. Yo me imagino que cuando lo invitó a su hermano a caminar en el campo, dice, que lo invitó a caminar en el campo, no le habría dicho, oye tú Abel, tal y cual, ven, vamos. Yo creo que Abel no hubiera ido. Más bien tiene que haberle echado el brazo por encima, simulando el amor. Por eso es que le llamo amor homicida. Echándole el brazo por encima le dice, oye Abelito, véngase mi Abelito, vámonos al campo a pasear. Y Abel creyó que su hermano era sincero, cuando en realidad lo que estaba forjando en su corazón era matarlo. Y Abel se fue con él y tenía que haber ido conversando y habiendo muy tranquilos, y cuando llegó al campo, al lugar escogido, ahí le dio muerte. Por eso es que le llamo amor homicida. Y de eso hay mucho en las iglesias de Cristo. Estamos hablando de creyentes. Abel y Caín los consideramos creyentes porque presentaban ofrenda al Señor. Los que no son creyentes no presentan ofrenda a Dios. Abel y Caín y sus padres, Adán y Eva, era una familia de creyentes. Entonces podemos comparar con la iglesia de hoy. En la iglesia de hoy también se puede dar el caso de que alguien te eche el brazo por encima y que te diga, mi hermano en Cristo, pero por dentro esté deseando matarte. Eso es lo que nos enseña la Escritura. Vemos entonces que la envidia de ver cómo Dios había aceptado la ofrenda de Abel, esta envidia arrastró a Caín a convertirse en un homicida. La actitud de Caín representa la actitud del mundo presente, lo que estamos viendo hoy en día entre los creyentes. Por eso es que en primera de Juan 3, lo que estamos estudiando, capítulo 3, versículo 13, dice, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Dice esto porque, y está hablando en la Escritura de Abel, porque tenemos el ejemplo de que Caín odió a su hermano Abel. Voy a leer versículos 11 y 12. Dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Qué hermosa es la Escritura, ¿verdad? Fue por la envidia que mató Caín a su hermano Abel. Así como Caín odió a Abel, porque tuvo que haber existido odio primero, la envidia, odio, para concebir en su mente el matar a su hermano. Así también fue como los fariseos odiaron a Jesús. Y podemos ver en Juan 15, vamos a Juan 15. Juan 15, versículos 18 al 25, dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen causa por su, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, a mi palabra aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en la ley: sin causa me aborrecieron. Es una advertencia que nos hace el apóstol Juan, diciéndonos: no se sorprendan cuando ustedes sean despreciados en el mundo. Una ocasión, un cazador, estando en las montañas, vino una tormenta muy grande y buscó refugio. Dijo: aquí el que huye vive. Y entonces encontró de que habían serpientes y escorpiones. ¿Qué creen ustedes? Salió pitado de ahí más rápido de lo que él había entrado. Si las personas, hermanos, que no conocen a Cristo, pudieran ver lo que hay en el mundo, dice la Escritura que el mundo está en tinieblas. Es una cueva oscura a donde hay serpientes y hay alacranes y hay de todo. Se darían cuenta las gentes que están viviendo entre demonios y la serpiente Satanás, porque la Biblia le llama a Satanás la serpiente. De la misma manera, Caín ofreció sacrificio, pero en su corazón no había temor hacia Dios, porque él estaba guiado por la serpiente Satanás. La gente en el mundo, hermanos, trata de encubrir su verdadera naturaleza, haciendo ritos religiosos, pero no creen ni aplican la palabra de Dios a sus vidas. Eso lo vemos a diario, ¿no? En todo el mundo. En las Filipinas hacen procesiones muy grandes y llevan el crucifijo. E inclusive llevan gente vivas y los clavan en un crucifijo, en una cruz. Eso hemos visto en la televisión, ¿verdad? Y derraman sangre y muchos de ellos mueren pensando que al hacer eso están agradando a Dios, cuando lo que están haciendo es ridiculizando lo que Cristo hizo por nosotros, porque ningún hombre es justo como para tomar el lugar de Cristo. Eso es religiosidad, y muchas personas obran únicamente por religión, pero en su corazón no aman a Dios. Ahora veamos lo que es el amor odioso en primera de Juan 3. Ahora son los versículos 13 al 15 y lo voy a leer primero. Versículos 13 al 15 dice: hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Muchos dicen: yo no he matado. ¿Han escuchado eso? Yo acostumbraba a decir eso antes de venir a Cristo. Cuando me hablaba alguien decía: pero si yo no he cometido ningún crimen, yo no necesito a Cristo, yo soy una persona buena. Y aquí se sabe decir: es una persona noble, ¿no? Es muy noble. Fulano de tal es muy noble. Pero es que lo que vemos por encima nomás. Nosotros no conocemos los corazones. Dios conoce los corazones. Entonces muchos dicen: yo no he matado a nadie. Pero en primera de Juan 3:15 dice: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Es decir, que no tenemos que cometer el acto de meterle un cuchillo a alguien para matarlo. No tenemos que hacer como hacen la ETA, por ejemplo, que pone una bomba para matar y decir: esos son homicidas. No, hay muchos homicidas que todavía no han puesto ninguna bomba, pero son homicidas porque en su corazón anidan el deseo de matar. La única diferencia entre alguien que mate y alguien que odie es la acción externa, de acuerdo a la escritura. Un hombre le dijo a un cuidador de leones en el zoológico, estaba él mirando a los leones en la jaula muy bonita, y le dice, ay, dice, pero esos animalitos se los ven tan lindos, se parecen al gato que yo tengo en mi casa. Dice, es una pena que los tengan entre rejas, cuando se ven tan lindos, tan tranquilos ahí en la jaula. Y entonces el cuidador de los leones le dice con una sonrisa, dice, ay señor, le dice, se puede ver muy parecido a su gato que tiene en casa, en su salón. Dice, pero estos anidan en su corazón muerte. En su corazón tienen muerte. Y entonces, si usted supiera eso, estuviera agradecido de que los tengo bajo rejas. Es verdad, ¿no? Se ven muy lindos. Quisiéramos sentarnos al lado de ellos, acostarnos y acariciarles su melenota. Y se los ve tan bonitos. Pero no te acerques, porque en su corazón anidan la muerte. La única razón, hermanos, por la cual algunas personas no han matado aún es por las rejas en las que se encuentran. Las rejas que están delante de ellos. Podríamos decir las rejas del temor a ser arrestados por la ley, por los policías. Las rejas del temor a ser castigados por la ley. Y la posibilidad de la pena de muerte. En algunos países hay la pena de muerte. Y por eso es que muchos no matan. Dicen, no, es que si yo mato, a mí también me matan. Me agarran y me meten preso y cadena perpetua. Por eso no lo hacen. Pero muchas ganas tienen de hacerlo. Pero nosotros seremos juzgados, hermanos, por la ley de la libertad. Es decir, por el mero hecho de que Dios nos ha dado libertad para que hagamos lo que querramos, esa ley mismo nos va a juzgar. Dice Santiago 2:12, así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Ahí es a donde podemos saber quién es quién. Cuando teniendo la libertad de hacer el bien o el mal, decidimos hacer el bien. Sin ninguna ley, sin nada que me diga que me va a castigar, que va a haber pena de muerte, que va a haber cadena perpetua o que me van a poner preso por unos días. Si no hubiesen esas leyes, si nos dejáramos llevar por la ley de la libertad, que es la ley por la cual nosotros vamos a ser juzgados, entonces cuando obramos bien a través de esa ley, es cuando seremos llamados justos. La pregunta no radica ¿en qué has hecho? La pregunta es más bien, ¿qué quisieras hacer? No es lo que yo ya he hecho para decir que soy malo, sino lo que tengo en mi corazón por hacer. ¿Qué es lo que yo deseo hacer? Lo que harías si tuvieras la libertad de hacer como a ti se te antoje. Esa es la pregunta. Por eso es que Jesús igualó al odio con el homicidio. Cualquier persona que tiene odio por alguien, ya Jesús dice, este es un homicida. Como también igualó la lujuria, es decir, el deseo de tener a una mujer que no sea la suya, a eso lo igualó con el adulterio. Es decir, que no es la acción, sino la intención que tengamos. Los creyentes hemos pasado de muerte a vida, como dice en Juan 5:24. Yo se los voy a leer. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no volverá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Nosotros hemos pasado de muerte. El pecado nos tenía muertos espiritualmente. Pero al creer en Jesucristo y en su palabra, hemos venido a vida eterna. La evidencia de esto es el amor a los demás, el amor a los hermanos. La evidencia de un cristiano no radica en que hable en lenguas, por ejemplo. No radica en que tenga momentos de emoción, no radica en, inclusive en ciertas acciones. La Biblia dice que la evidencia es el amor. Es más, en 1 Corintios 13 habla de eso. Dice, ¿qué importa que hables en lenguas? Dice claramente ahí. ¿Qué importa que tengas la fe para mover una montaña de un lugar a otro? Y podemos ver que hay personas que hacen señales muy grandes. Campañas de sanidad. Que dicen que, bueno, pueden inclusive hasta sanar personas en el nombre de Cristo. Pero la verdadera evidencia de que son de Cristo es si en realidad tienen amor en sus corazones. Es decir, que estas cosas se pueden ver, pero la evidencia de que vienen de Cristo es si tienen amor para los hermanos. Además, no dice que un homicida no pueda ser salvo. No, por el contrario. Acuérdense ustedes, el apóstol Pablo, él fue cómplice de la muerte de Esteban. Él admitió, dice la Escritura en Hechos, que él admitió, él consintió que lo maten. Él tenía la autoridad para decir, paren, no lo maten. Pero él consintió, es más, sus ropas, las ropas de Esteban se las pusieron a los pies de él. Pero vemos que el apóstol Pablo, por la gracia de Dios, fue salvo. Es decir, que cualquier homicida, no importa de qué hayan hecho las personas, pueden venir a los pies de Cristo y ser salvos. Todos nosotros hemos hecho cosas horrendas, quizás, y por la gracia de Dios, hoy estamos salvos. La pregunta no es si un homicida puede llegar a ser cristiano, sino si el hombre pueda continuar matando, pueda continuar siendo homicida, siendo ya cristiano. Esa es la pregunta. Y a eso tenemos que responder con un rotundo no. El que es cristiano ya no puede ser homicida. Como no creo que estaríamos muy contentos si viene un hermanito del África que ha sido caníbal y se sienta entre nosotros, y ahí tenemos nosotros a Danielito de un año y medio, tan sabroso que se lo ve, muy provocativo. Todos decimos, ay, si me lo comiera. Y que me venga este hermanito del África que ha sido un caníbal y que me diga, ay, está tan lindo, me lo comiera. Y yo digo, ah, pues eso digo yo también. Y este viene y se lo come, porque sigue siendo caníbal. Entonces, en realidad, la Escritura dice que nosotros tenemos que cambiar. El homicida no puede seguir siendo homicida, siendo ya cristiano. Y de esto vemos en las iglesias muchos que dicen ser cristianos, pero siguen actuando como obraban antes en el mundo. Por eso es que la Biblia exige cambios, no exige señales para decir que es la evidencia de que somos cristianos. Hay muchos que hablan en lenguas, pero todavía odian a sus hermanos. Hablan en lenguas y continúan haciendo cosas indebidas, que no es de cristiano. Por eso es que el versículo 15 dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. El antídoto contra el odio es el amor. Queremos eliminar el odio, tenemos que poner amor. Cuando el corazón lleno de odio se abre a Cristo, se convierte en un corazón amoroso y arrepentido. El evangelista John Wesley, ustedes han oído hablar de John Wesley, ¿verdad? Fue en una ocasión atracado, le robó un hombre cuando, terminando la reunión, se iba a su casa, y en la oscuridad de la noche lo atacó y le robó. Y John Wesley tuvo la oportunidad de decirle, si algún día quisieras dejar de vivir este tipo de vida, acuérdate que la sangre de Cristo puede lavarte de todos tus pecados. Me imagino que había estado muy nervioso, pero logró sacar esas palabras de sus labios. Pasaron unos años y después de una reunión se le acercó un hombre y le dijo, pastor John Wesley, ¿se acuerda usted de mí? Me dijo, no, no me acuerdo de ti. Le dice, yo te robé hace años en una noche y me dijiste que la sangre de Cristo podía lavar mis pecados si yo decidiera cambiar mi vida. Decidí cambiar mi vida y ahora tengo a Cristo en mi corazón. He dejado de robar. Ahora soy una nueva criatura. Esa fue una conversión correcta. Si le hubiera dicho, yo he recibido a Cristo, pero ahora todavía continúo robando, yo creo que de vez en cuando. Sí, no todo un siempre, pero de vez en cuando. Sí, mi querido amigo, amiga, si ha permitido que el pecado se adueñe de su corazón, hoy puede ser limpio por la sangre de Cristo. Tan solo cree y arrepiéntete de tus pecados y serás salvo. Oremos al Señor por esta palabra y que el Señor la bendiga, la grave en nuestros corazones para ponerla por obra. Señor, te damos gracias. Gracias por estos hombres como el apóstol Juan, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, que dieron todo, Señor, que con esa convicción tan grande lograron entender tus intenciones, tus buenas intenciones. Te pido, Señor, que de igual manera pongas ese espíritu en nosotros, para que nosotros podamos predicar tu palabra. Que con tan solo con nuestras acciones, con nuestra manera de ser, nuestro estilo de vida, Señor, podamos compartir tu palabra. Bendice a cada uno de los que están aquí presentes, Señor. Y bendice a las personas que escuchen este mensaje. Que comprendan, Señor, que el ser cristiano constituye una gran responsabilidad. Gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Yo vengo a la cruz implorando perdón. Yo vengo a la cruz donde has muerto por mí. Yo soy tan débil y tú eres poder. Cristo, yo vengo a la cruz. Yo vengo a la cruz implorando perdón. Yo vengo a la cruz donde has muerto por mí. Yo soy tan débil y tú eres poder. Cristo, yo vengo a la cruz. Tú abres tus brazos, me llamas a ti, perdonas mi fiel corazón. Vergüenza y culpa sufriste por mí. Cristo, yo vengo.